Bien, vamos a hacer primero una breve presentación del último libro que editó Pesada Herencia, que es Yacireí, de Marcelo Quispe, que iba a estar acá leyendo, pero tuvo un problema personal y no pudo llegar. Así que, básicamente, para los que no, o las que no lo conocen, a Marcelo. Marcelo no es oriundo de Rosario, es un poeta del norte argentino, y eso tiene bastante que ver con su poética. Ese topos tiene bastante que ver con la poética que lleva adelante. El primer libro que editó, justamente lo hizo acá en la Biblioteca Vigil, con la editorial Biblioteca, inaugurando el ciclo de la colección de poesía, de la famosa colección de poesía de la editorial. Así que es también muy interesante hacer ese comentario, ¿no es cierto? Ese libro anterior fue El despertar del Yaguareté, y esta temática del Yaguareté, en términos mitológicos, se vuelve a repetir acá en este libro. Les leo muy brevemente un pedacito de un trabajo posliminar del poemario que da cuenta un poco de lo que hace Marcelo. Y después les leo un par de poemas. Viene diciendo el texto que Marcelo trabaja una serie de personajes en su poesía que no tienen que ver con los personajes épicos, a pesar de esa topología norteña, digamos, y que son muchas veces personajes históricos y sobre todo mujeres de la historia. Entonces dice, planteamos que hay una presentación plana del lenguaje y agregamos de sus personajes en los poemas de Marcelo Quispe. Los personajes están aplanados, no tanto porque sean arquetipos, sino porque no tienen la consistencia o la complejidad de un personaje épico o de novela. Por más que aparezcan aquí personajes del arte o de la historia, entiéndase por plana una narración sin demasiada descripción de ambientes o psicologías personales. No busca la profundidad interiorizada, sino que trata de mostrar una serie de acciones totalmente precisas en sus resultados. Todo se desencadena como en los sueños o como en los mitos. Y dice un poema: su mamá vieja lo instruyó en gorjeos y plantas, mientras buscaban el agua para el chuño y las cebollas. Sucede porque hay una trama compleja en la que cada persona poema de este libro se apoya, se contradice o se traduce en las otras. Así, en Niña Yaguareté, el hombre toro la sigue buscando, incansable y perverso, la sigue buscando. Nuevamente el orden de la cultura del poema rito, en el que la niña entra en un devenir yaguar, es interrumpido por el orden de lo social con el hombre toro. Atiéndase al dato de que este animal, el toro, no pertenece a la naturaleza americana y por lo tanto tampoco fue hablado o pensado por los mitos originarios. El poema de Quispe muestra con él a la cultura colonizadora que sostiene la diferencia opresiva de lo social. Bueno, básicamente era para dar una pequeña referencia de una tensión que aparece en los poemas de Quispe, que son, por un lado, los personajes de los mitos amerindios y, por el otro, la cultura opresiva colonizadora del español. Y aquí van dos poemas. La cantante quechua. La esperanza milenaria, río de nuestros ancestros, viene sonando a plegarias. Viene en la sopa de mote compartida, en tus besos de pan, vidita, y en tu ternura anochecida. Viene despacito, despacito, pequeña mi vidalita, luz de mi corazoncito, mi corazoncito. Nuestra esperanza milenaria ya llega iluminando todo. es india, mestiza, revolucionaria. Y leo otra para dar cuenta también de esta tensión, mito, aculturación, que es la canción de Cuna Norteña. Ay de mí, Urpilita, es hora de dormir, cabecita de mote, corazoncito de chañar, que el patrón Costas te quiere hacer sufrir. Tu mamá mañana tiene que ir a trabajar, duérmete rápido, Torcasita, que en la zafra no se puede descansar. Ay, mi Urpilita, ya ponte a soñar, llamitas de algodón, quirquinchos de cartón, a tu imaginación déjala volar. Ya viene el patrón Costa, camisa blanca, aliento azufre y un sombrero bien alón. Ay, mi Urpilita, es hora de dormir, cabecita de mote, corazoncito de chañar, que el patrón Costa te quiere hacer sufrir. Bien, seguimos con lecturas de los otros poetas que son a la vez que jóvenes poetas, editores, lo cual implica una tensión tremenda que vive Pesada Herencia. Pesada Herencia, bueno, tiene un nombre por un lado evidente, pero por el otro no tanto. Y tal vez se trate de la Pesada Herencia que la propia cultura literaria y poética argentina oprime muchas veces la espalda de los jóvenes poetas. En este caso, esa mochila, esa subida con bastante fluidez y gracia por parte de ellos, en mi opinión, con mucha violencia en algunos casos y con una profunda materialidad manifiesta. En muchos de sus poemas hay grandes manifiestos de lo que quieren que sea esa nueva poesía que están llevando adelante. Y digo que la tensión entre el poeta y el editor es evidente porque lo que quiere un poeta es escribir y leer lo que escribe. Y el libro, en definitiva, es un medio de comunicación que implica entrar en un mercado que, de hecho, lo vemos también representado en la topología de este propio espacio acá en La Vigil. Están presentes todas las editoriales de Rosario y algunas otras de Santa Fe que llevan adelante una acción casi como la de Sísifo, ¿no? De levantar la piedra de la cultura para que una y otra vez se vuelva a caer. En definitiva, esa es la tensión, me parece, que sostiene buena parte de la poética de los amigos de Pesada Herencia. Así que antes de continuar con las otras presentaciones, que queríamos también presentar a la revista Apología, lo voy a ir pasando con cada uno para que lea alguno de sus poemas. ¿Quién empieza? Con ustedes, Juan Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Zafé de esa perfección que llaman morirse. Sí, me dejaron inmortal. Desierto mis días, me escribe ese filo que mi piel desconoce, amanece, mi corazón es una sombra. A mi hermano Martín muy rara vez se le olvida decirme, pendejo pelotudo, cómo te extrañaba. Nos vemos y viene al toque ese abrazo gigante como la ciudad que él habita hace más de 20 años. Liquidamos una birra, tres. A la cuarta hablamos del viejo y de Vita, que está por cumplir 8, de nuestros primos y los amores y nuestras madres y la ternura delirante de la abuela Ada. Cuando ya clarea y llegamos a la última, de repente el tincho termina hablando de sus amigos y yo te puedo jurar que todo Boedo se le cae de los ojos. Calle Necochea baja los humos. Por el momento no la va de elefante picante ningún bondi. Ninguna cara de culo sobreactúa su demora porque sí. Un gato blanco cae del séptimo piso, estira y se relame el muy herido de aire. Pellegrini y Alem es un viejo contando monedas. La tarde no sabe que también va a morir. Me tienen las sílabas por el piso los lobistas de la poesía, los tecnócratas del objetivismo, También los subjetivistas queriendo cagar por el adjetivo vanidosamente académico y no por el culo. El diario oportunista disfrazado de íntimo me tiene las sílabas por el piso y ni hablar los genios que provocan desde la teta de mamá y el bolsillo de papá. Me tienen las sílabas por el piso los que creen desatar la revolución de la boca para afuera y se cruzan de veredas y ven a 30 metros al pibito descalzo de 12 años jalando poxirrán. Lo que hacemos es nada al lado del andar de una hormiga. No llego, corro por mis venas y no. Me derrota totalmente la sílaba yo otra vez. Subo por mi voz y le dibujo unos ojos abriéndose. No alcanza. Me pregunto quién aprieta el gatillo del instante. Respira, pero no se deja ver. Se viste de brisa para atizarte el pellejo. Fecha todo lo que perdiste. Tira abajo tus cuatro paredes. Se vuelve elefante colgándote de la oreja. Arena tu sombra. Escribís. Uno. Redobla apuesta por apuesta y termina sin. Dos, esperan su pasado a los besos. Nadie sale a escena para redimirse. La muerte siempre quedándose con el vuelto. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de la Vigil. Yo soy Marco Misi. Y estos son un par de poemas. Este se llama La posibilidad de una casa. La noche abre sus piernas con su perfume a falsa Navidad. Yo tomo whisky cheto mientras conquisto América y ella duerme con tres frazadas en la piecita de al lado. Tal vez esté soñando con el polvo de hace un rato, nuestras bocas entreabiertas filtrando toda luz. No hay hijos, no hay caballo ni título propietario. Pero la resaca de mañana no importa, el cierre de la tarjeta no importa, el frío tampoco importa. Es de noche, yo escribo y ella sueña con lucecitas de una infinita Navidad. Este se llama Mortachi Túa. Le declararon la guerra a todo lo que dura, pero no nos inquietemos, que el mañana se inquiete a sí mismo, que nunca me falten tus panes y tus pieces. Que cuando todo termine, alguien en una esquina de zona oeste me levante una estatua con una placa que diga: fue un hombre que al menos lo intentó. Este se llama Los últimos viejos. Pude verlos jugar a las bochas con la muerte en la tarde de su angustia. Los escuché arreglar el país en el café, borrachos cada cual desde su mesa. Me enseñaron que todo no se puede. Las sonrisas eran postizas, demasiado visibles las manos para este mundo adolescente. Los últimos viejos se fueron yendo en silencios, prefirieron ser esclavos antes que verdugos. Camisa y yoguineta, sildenafil en el bolsillo, nada que perder, ya habían ganado. Este, no acuerdo el nombre, pero no es mío, es de un compañero que hoy no pudo venir, el Fede Onia, de parte de la editorial, y dice así. Ella tiene rulitos como espejos abismados frente a un ángel y habla con dulzura del Dios que la dejó tirada en la carne como a una puta triste, sin rencor, sin arrepentimientos. Esta noche se puso lencería de encaje en la mirada, tiene sueño, está borracha y con ganas de fumar desnuda en lo profundo de un silencio que asumo como mío. Entonces cierro todas las ventanas, desenchufo la heladera, asesino al mosquito que zumba. Rompo a las partituras de la ciudad con la punta de mi sed. Y voy con el último. Se llama Esto es el barrio chino. Miguitas de pan en las esquinas. Ojalá todo el mundo se fuera a su casa. Total, la muerte es igual en cualquier parte. Una seca de tabaco, respiración artificial, tensa calma. ¿Quién pudiera callar como hace Dios? Lástima a nadie, por todos ternura. Muchas gracias.
Bueno, ¿acá está? Sí.
¿Todo bien? Bueno, yo soy Leandro y voy a leer. Leo este primero. Mi sombra que nada me pide se levanta a la mañana y me acompaña por donde vaya. Si nos dicen que no hay agua, tenemos sed. Si nos dicen que llueve, seguiríamos durmiendo. Creíamos que el paraíso era comer carne o el olor de la tierra recién mojada. Le pregunto cómo se lleva la tristeza un día de verano, una flor clavada en las visitas, la culpa de la inocencia, el nudo. Cargo mis ojos envueltos en un trapo húmedo, un perro nos guía, se limpia, se lame su propia mancha de nacimiento. Ahora vamos con el segundo. Corro la cortina y la luz de una pesadilla me dan los ojos. Acorralado por el amanecer, prendo un cigarrillo y veo el río desnudarse los remolinos. Bajo la casa de mi infancia, donde una madre mece un ramo de rosas para que duerman, donde un auto se estaciona y un fantasma vuelve para despedirse de su voz. ¿Será la vida o la condena de un gallo cantarle al sol? Mi hermano borracho perdió destino en un agujero negro y una paloma encontró el camino por no llevar ningún mensaje. Miro por la ventana y recuerdo, porque las cosas se parecen. La memoria está más en la calle que en uno mismo.
Bueno, yo soy Agustín Gaite, voy a leer algo nuevo. Logra respirar como si fuera aquello. ¿Qué importa esperar hoy trancos sombríos? Uno apiada noche como sudor frío y grafía un niño de su vejez. En su panza pone trazos de a pie que mienten por venir. Recita la voz baja en la parada del boleto siempre alto. Los amigos llaman como campanas de luna. La noche abre guirnaldas de verano y perfumes de alperchín. Se puso fresco y alguien camina. Un solo perro torea, son los tapiales ebrios de disgusto. Se queda vacío el plato del amo, las cosas son de quien las carga, no de quien las usa. Se pone de moda compadecerse a sabiendas de una vieja exaltación. Palpita el peso de tus pasos con pechos otros tras el tuyo. Se afecta de faso la vanidad que pita nuestras bocas. Ataba los cordones del pibe a la vuelta de los jueguitos y me hace bien decir que se sentía feliz con esta pavada. Una plaza es una plaza, se hospedan gritos y reuniones, pactos, cruzadas, cascaritas reiteradas de raspones, polvos de nocturnos, caras, emoticones. Una plaza es una plaza, de un plazo más sin voz, quemando el día donde paro, donde me quedo a perder el tiempo y todo lo que él se llevó. Me gusta ver, y esto no es fresco, de días de ayer sin continente, donde reposar los rebeldes descansos de todos tus rostros. Me gusta ver el gesto al pasar, pensar de dónde viene, en qué continuara. Cansa correntear con ese caudal, pateando al mar para partirlo de su cielo. Buscamos y encontramos como gallitos ciegos que tantean la luz que pasa y aunque sea poder picotear. Voy a leer uno de Oña, de Fede Oña, que hoy tampoco, como leyó Marco, que hoy no pudo venir, que es un poema que él le dedica a su hermano. Mi hermano y yo juegan Family Game con una angustia para pelar murciélagos, con piedras de sueños de celestial orden. Joystick como facones para reventar cartas llegadas desde Europa, noticias del desierto. Mario Bros y Luigi, fideos con manteca para una eternidad próspera. Sopapas para destapar espesas tristezas en los codos contra una mesa de barro. Mi hermano y yo, meta, pelota y pared, la figurita repetida del futuro, los huevos paspados, los ojos impregnados de tiza, y que haya muchas maicenas, y peines finos, y gel para mandar raya al costado, disimularles el delirio a este par de genios de la nada. No cabe una sola guitarra, un solo número fragmentado, un solo verso de Hernández en la mente de estos pibes, que al padre se le exilie para siempre un pájaro con vértigo, que a la madre le crezcan tumores de fracasos, que anden mi hermano y yo para siempre en este naufragio de signos que tachan al pasado, fiebre de un crostazón bueno, errores de ortografía en el andar, en la mirada. Y bueno, termino con una seguidilla del libro. Sí, sí, sí. Bueno, este es mi libro que también fue editado con la editorial. El cuarto editado. Ya lo encuentro. Los días pasan con el honor entre las muelas. Nos necesitamos los unos a los otros, sí, pero también un poco de carne y algún sabroso guiso, también mucho más. Ya estoy dudando de los méritos, nunca estuve tan seguro de los merecimientos. ¿Y usted? Recién se despega los ojos, el disfraz chúcaro que viste pijotea chamullos otro día. Es de noche y el amor no se puede hacer. Ese alivio de rescatarse al fin, salón de los drunkers convencidos, no hace mal. Explosivo adentro, hombre en privado, como Javier, con tal de llegar a fin de mes. La boca grande del futuro se come las uñas atrás de su propia sombra. Un lánguido deber piala las noches. Mañana son una cara con hambre. Insola los pies muy acá de los nombres. Hace cartel equivocar, nombrar. Mientras dos deformes hacen el amor en la caldosa tarde de enero, con torpeza en las manos y el descaro al diente, levantan un palacio sin sombras. Consuman todo lo que tengan. Sangre en la cama del sueño. Es hora de terminar con este mundo de mierda.
Bueno, para terminar, así le damos paso a la otra mesa, comentamos muy brevemente que como parte de este grupo de poetas se entrecruzan también un proyecto editorial alternativo que es la revista Apología, que tiene ahora en este mes su número 21. Es en ese sentido, pienso, una proeza inédita en la ciudad de Rosario sostener una revista cultural alternativa, independiente, autogestiva, durante 21 números. Existieron un montón de revistas míticas, culturales y poéticas en la ciudad de Rosario, el Lagrimal Trifurca, por supuesto, 700 Monos, no sé, yo mismo participé en su momento con amigos en la revista Sisi, pero no duraban muchos números. Hacer 21 es realmente enfrentarse a un gran problema. Y ese problema tal vez esté expuesto de una manera extraordinaria en la propia línea editorial de la revista. Y esa línea no es otra cosa que el atravesamiento de la angustia. La angustia entendida casi en su sentido etimológico latino, ¿no? Que quiere decir angosto. Pasar por un lugar angosto, pasar por un lugar que nos da miedo, por un desfiladero, por un lugar en el que o bien nos podemos caer o en el que podemos ser atacados. Tal vez este grupo entremezclado entre Pesada Herencia y la revista Apología están haciendo de ese desfiladero un campo de batalla en donde 300 espartanos valientes se enfrenten a multitudes. Muchas gracias. Nos vemos.